Hubo una época aquí en que había muy pocos venezolanos nominados a esas cosas. Claro. Y también había gente que se inventaba nominaciones. Eso pasó, sobre todo pasaba con el Oscar. Aquí hubo gente que se nominaba para el Oscar. ¿Te acuerdas? Hubo un caso famoso de un tipo que incluso a la prensa le dio fotos trucadas.
Envió notas de prensa y todas esas
envió
cosas.
Envió notas de prensa, nominado al Oscar. No sé qué más y tal. Y era paja, era cuento. Total y absoluto. Hay un periodista, Alexis Correia, que se puso a hacer el seguimiento al tipo. Y era una falsedad y no ha sido el único.
Desde el staff, conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show.
Cierre de temporada desde el staff. Este es el último capítulo por ahora de esta temporada, de la cuarta temporada que vamos a hacer. Es el número 14, José, si no me equivoco. Correcto. Primera vez que hacemos tantos episodios. Y en este episodio me acompañan dos personajes. Bueno, estoy honrado porque son dos periodistas muy importantes en la parte cultural de nuestro país. El señor Humberto Sánchez Amaya, amigo de la casa, que ya estuvo con nosotros en el episodio aniversario, del primer aniversario, que ya viene, por cierto, el segundo. Te vamos a invitar, Humberto. Vamos a acompañarnos otra vez. Y tengo al amigo Víctor Amaya de Esto Sí Suena.
Gracias por la invitación. Primo de Humberto.
Gracias a ustedes. Sí, no, ustedes no son familia, chamo. En serio.
Vamos a dejarlo al misterio.
La guacamaya.
Guacamaya.
La guacamaya.
Humberto Sánchez Amaya. Víctor Amaya.
Aquí Néstor Martínez, más huevo. No sé qué está pasando. Alejandro, nuevamente gracias, hermano, por prestarnos el espacio. La Guacamaya Bar, otra vez acá, nosotros, al equipo de La Guacamaya, también muchas gracias. Grabando un segundo episodio acá, bueno, este en un tono diferente. Y bueno, nada, vamos a conversar un poco. Los llamé un poco para conversar de lo que ha sido el año. Yo empezamos a grabar, José, en abril, cuando vino Zapato 3, que tuvimos a Darío como primer invitado. Uh-huh. Y entonces pensábamos que iba a ser como un proceso rápido de 10 episodios que los grabamos, qué sé yo, en 2 meses, en 1 mes. Y la broma se extendió y estamos en octubre y no hemos cerrado temporada. O sea, pasé todo el año grabando una cuarta temporada. Entonces, también durante ese año, pues, he ido revisando un poco los trabajos que han hecho ustedes. Siempre Disco Club toda la semana presenta cosas nuevas, cosas... siempre veo que estás como en el tren. Por ejemplo, la semana pasada hiciste Raguayana, correcto, uh-huh. Justo cuando vino el concierto. También estuvo el de Drexler cerca de su concierto. Y también he notado que hemos coincidido en algunos artistas, sí, como Alex Musa Nostra, como Octavio Suñé, algunos de los integrantes de Zapato 3.
En las
3,
entrevistas. ¿No?
En sí, las entrevistas. Entonces, bueno, quería un poco conversar también cómo ha sido su año. Empiezo con Disco Club, que ha tenido tanto... Bueno, por cierto, este jueves, esto lo estamos grabando el miércoles 4, el jueves 5, bueno, lamentablemente salimos después que suceda, uh-huh, pero mañana tienes un Disco Club súper importante, ¿no?
Sí, cuéntame mañana el Disco Club va a ser la respuesta a la famosa lista que publicó la versión anglosajona de la revista Rolling Stone, los 50 mejores discos del rock latinoamericano, de acuerdo a este medio, que salió a mediados de septiembre, uh-huh, encabezada en los 3 primeros lugares con Red de Café Tacuba, Bocanada de Gustavo Cerati y La Pipa de la Paz de Terciopelados. Entonces ha generado toda una discusión alrededor de esto entre melómanos, críticos, cronistas. Y vamos a tener a Ernesto Soltero, Gregorio Montiel Cupelo y Félix Ayoa para responder a esta lista. De hecho, es una, digamos que... o sea, lo tenía en la mente, pero me terminó de impulsar Félix cuando me dice... Si vas a hacer un Disco Club sobre esto, me anoto como panelista. Entonces ahí no me monté en esa ola y mañana vamos a ver qué hay que decir. Hay mucho que decir sobre esta lista.
Va a estar rudo. Cuando esto salga publicado, ya lo pueden buscar en Disco Club, exactamente, en YouTube.
Exactamente.
Ya estará la grabación ahí.
En las plataformas.
No, de mentira. Completa, hermano.
Exacto. No. Mentira porque... No, exacto, porque es que Humberto
saca... el video allá arriba.
Se tarda mucho tiempo en sacar esos audios.
Sí, pero está, basta.
Va a estar rápido. Bueno, si es así...
Estamos al día. Solamente nos falta subir... Raguayana y este. Sí. No, Drexler ya está. Ah, no, Drexler tengo que... Sí, me falta Drexler, Raguayana y este.
Seguro, pero ¿sí? el de los mentas estuvo...
Todos ya están listos, sí, ya. Todos, oye, están
no,
arriba.
No me fijé. Mala mía. Mira, no, porque la última vez que yo estuve aquí, sí, que fue en ese de los mentas, casi ahí aquí puñaladas y todo. Me imagino que mañana... Sí,
no. No, pero ya.
Sí. Está bien, bro.
Como un protagonista, pues estaba Juan, ¿no? Juan vino.
Juan estuvo ahí sentado.
Exacto. Juan estaba de público y terminó de panelista.
Claro.
Que tú veas.
Que se pega.
Listo, seguimos. Víctor, tú eres primera vez que nos acompaña.
primera vez de este lado, no la primera vez viéndolo, porque la verdad es que tu trabajo me ha gustado
mucho. Gracias, hermano, gracias.
Muy honesto. Una vez te pregunté de dónde grabo, háblame de tu estudio.
Del estudio.
Son esos temitas técnicos que me enamoran un poquito.
Bueno, ahí tenemos a Enrique, que es el responsable de la edición y producción también. Bueno, y un día tienes que acompañarnos allá también en el estudio.
Bueno, invitado. Poniéndole fecha, gracias. Gracias. Y sí, hemos coincidido, como bien decías, hemos coincidido en algunos invitados. Claro, muchos tienen que ver con fechas de cosas que han lanzado, claro, o que van a presentar, etcétera. Pero fíjate qué interesante, porque en el caso de Zapato, tanto Humberto como yo entrevistamos a Carlos Segura, tú entrevistaste a Darío, y cuando tú escuchas las historias como ellos se entrelazan, sí, porque cada quien lo ve evidentemente desde su
perspectiva,
¿no? Carlos desde el vocalista de la banda que perdió a su baterista, y Darío diciendo, bueno, yo llegué aquí, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando escuchas las dos, porque comparas la manera en que lo ven y se integran muy bien, la verdad. Y es muy, muy interesante.
Sí, sí. Y en el caso de ellos, la perspectiva de Carlos, pero también la perspectiva de Darío tiene ese plus, que es quien fue baterista de Caramelo de Cianuro.
Claro.
Termina siendo después baterista de otra de las bandas importantes del país, que es Zapato 3. Entonces está
así, sí, ¿no? Es muy icónico las dos bandas, pues.
Sí, tal cual.
Bueno, no, y además él venía... Lo que pasa es que él venía de... En primer lugar, Cabaret. Pero después también estuvo con Nebuznagás. Que también tuvo buen... Digamos, buen posicionamiento, ¿no?
Sí, en su momento.
Uh-huh. Mira, pero volviendo a Víctor, que es el nuevo. Víctor, cuéntanos un poco de esto, si suena. Porque tú eres un tipo que tiene más que ver con la parte política, ¿correcto?
Bueno, yo hago periodismo... No, o sea, Humberto, por ejemplo, ha dedicado su carrera al periodismo cultural. Yo no.
Exacto.
Yo empecé a hacer primero radio cuando regresé a hacer mi posgrado y empecé a meterme con el periodismo musical específicamente, muy poco con otras disciplinas, ¿no? Con otras artes.
Exacto.
Del espectro, pero musical, y siempre ha sido como un side project que he tratado de adelantar. Ha pasado por varios formatos, tuvo varios años siendo un programa de radio, ya no lo es, por ahora. Y bueno, sigue existiendo. La verdad es que es un poco por amor al arte, pero porque creo que es importante aportar en esas conversaciones sobre música, en este caso, darle espacio, y por eso se llama Esto Sí Suena, porque el concepto es que no, digamos, hay artistas y hay escena musical que no necesita mayor promoción ni mayor búsqueda, está allí. No hace
Toquilla,
falta.
Por ejemplo.
Adele, Taylor Swift es la industria musical
mejor ejemplo,
sola, ¿no?
Mejor ejemplo, mucho mejor ejemplo.
Pero claro, ¿cuántos artistas no están por allí haciendo cosas tan importantes?
Sí, claro.
Que, mira, esto vale la pena darle cierta difusión, fuerza. Pero además, para siempre con la idea también de que las personas que consuman el contenido puedan ver al artista no solamente por el producto que hace, la canción tal, y le doy play y siguió, y me fui, porque así es la vida, ¿no? Pasas la página y ya está.
Y bueno, como son las cosas ahora de rápido, todo
claro, es swipe, swipe, swipe. Sino que puedan ver que detrás de una canción, o detrás de un videoclip, o detrás del producto que sea un disco, etcétera, ahí a veces todo un proceso de creación artística, ¿no? El artista, bueno, se documenta, que crea, digamos, va, aquello va evolucionando desde una idea hasta que el producto terminado, y me gusta explorar eso para que la gente, bueno, vea, pues esta es la narrativa completa que esconde, entre comillas, esta canción o este disco, y lo que estamos viendo es el producto terminado de un manejo que vino amasándose durante un tiempo.
A mí me gusta de Esto Sí Suena cuando tú revisas esas preguntas que revisan la historia, porque... Sí. Supongo que tienes todavía ese bagaje del periodista que, bueno, por muchos años hizo política también.
La hago.
La haces, o sea, correcto, claro.
O sea, yo sigo teniendo mi vida periodística. Yo soy director de talcualdigital.com, claro. y bueno, ese es como mi día a día, ¿no? Todos esos conocimientos efectivamente se aplican al otro. Cuando yo hice el posgrado en Madrid, había un, y yo siempre lo tengo presente, había un profesor que se llama Miguel Ángel Chacón, que era el realizador en Televisión Española. Y él decía, nos ponía retos. Él decía, cuando vayan a hacer una entrevista, piensen en 15 preguntas que no le haya dicho nunca nadie a esa persona. Y nos ponía a hacer ejercicios. Wow. Vamos a hacer una entrevista a Joaquín Sabina. Escriban, redacten un cuestionario para Joaquín Sabina con 15 preguntas que nadie nunca le haya... Joaquín Sabina tiene 60 años de carrera, 50 años de carrera, da igual.
300.000
entrevistas. 1.500 entrevistas. Le han preguntado
todo.
Entonces, ¿cómo estudia? Porque claro, te invita entonces a estudiar el material, conocerlo, empezar a decir, esto tiene referencia tal, ¿qué identifico aquí, qué no? Para poder explorar alguna cosa distinta, para sacarte del cassette. Porque también es verdad que cuando a hay entrevistas, muchos artistas entran en esta lógica de tengo un cassette. Si me preguntas de qué trata la canción trata de tal, y es como un discurso medio aprendido. Sí, también. Sí, sí. No digo que no sea honesto, es honesto, pero es aprendido. Además, pensando, bueno, entrevista de radio, cuando es radio...
15 son minutos.
Menos, 15 minutos, hermano. 15 minutos de prime. Pero tiene 6 minutos, compañero. Okay. 7, 8, lo que sea. Tienes que responder rápido porque te van a cortar. O sea, no te va a dar tiempo de profundizar. Entonces, las mías tienen esa oportunidad de aprovechar un poco más el tiempo y explorar un poco más allá para sacarte un poco del cassette. A mí me encanta cuando en una entrevista uno logra que el artista se quede así como...
Claro.
Pensando, ¿sabes? Que se queda, que mira para arriba como buscando en realidad la respuesta, que no la tiene tan a la mano, así, porque no la tiene tan pensada. No digo estudiada, pero por lo menos pensada, que si me preguntan...
Sí, esto, porque siempre me preguntan esto y yo ya tengo la respuesta preferida.
Claro.
Es así. A mí me pasa, hay como dos extremos, me imagino que ustedes también, o no lo sé, díganmelo. Si el artista es muy conocido, a ver, un buen ejemplo sería Sabina... Es difícil preguntarle cosas diferentes, ¿no? Sí, claro. Si te fueras a sentar con Ilan Chester, por decirte un venezolano, perro, ¿qué le puedo contar a Ilan que eso te pasó, que no le hayan preguntado ya? Y si el artista es desconocido, a veces es difícil investigarlo y saber, saber cosas diferentes más que la propuesta que te están presentando, la nota de prensa. O sea, los dos extremos es complicado. A propósito de eso, las preguntas profundas, oye, Jorge Drexler hasta te felicitó con la pregunta que le hiciste, que lo raspaste, ¿no? Con respecto a de dónde venían esa prosa. Chamo, qué buena entrevista, por cierto. Además que Jorge Drexler, ¿no? Qué buena entrevista, brother, de verdad. No es picadera que sí yo, pero
no,
sí.
No, está bien, está bien. No, quedó fina, quedó buena.
No, sí quedó. ¿Después conversaste otra vez con él o fue solo ahí esa conversación?
Bueno,
ahí? Porque vi que después se fueron todos para el after.
Hay una parte que no está en la entrevista.
Me invitaron, chamo. Mentira, sí. A mí sí, pero coño, no voy a ir.
Hay una parte que está, o sea, que no sale en la entrevista, que es editor, que él dice, oye, hagan lo posible para que nos podamos ver después del concierto. O sea, él y yo.
Brutal.
Pues. Pero bueno, me imagino que el trajín de producción después, de eso no se llevó a cabo, pero sí me enteré del after party, que fue en un local por acá en Altamira.
Tú fuiste porque te vi en la foto, Humberto.
Sí, yo fui, no, o sea, porque no se fui. Corrió entre un grupo que él iba a estar en este lugar. Y nos lanzamos para allá y eso era un mercado persa, gente que se enteró y terminó ahí.
Yo después empecé a ver fotos y fotos y yo...
Estaba todo el mundo.
¿Qué clase de after secreto era este? Estaba todo el mundo. Hasta el gato.
Hasta el gato propiamente entonces.
Entonces ahí tuvimos ya un momento que él estaba como más relajado, entre comillas, porque estaba muy solicitado. Un momento que vi como, bueno, creo que está más calmado todo ahorita y me la acerqué y nos saludamos, pues. Y recordamos brevemente la entrevista, intercambiamos impresiones y después él sigue por su lado y yo sigo por el mío.
¿Qué tal el concierto?
Estuvo bueno. Siento que...
No sonó muy convincente ese estuvo.
No, a ver, yo siento que el concierto de Drexler, desde el punto de vista de puesta en escena, esperado como un poco más, ¿no? Siento que fue muy, muy... muy comedido en ese aspecto, ¿no? Pero en líneas generales fue un buen concierto. Siento que, en mi opinión, después de la tercera o cuarta canción es que se entró en calor en todos los sentidos, ¿no? Y la gente, y fue impresionante ver cómo la gente conecta con él, ¿no? La gente siente verdaderamente esas canciones como Drexler, y esas letras.
O artistas como Natalia Lafourcade. Hay una comunión que se genera con su audiencia porque la gente que está para un concierto así, que no va por la rumba, que claro. No va por, ay, mira, es que esto está de moda. No, sino que va porque es que esta canción a mí me mata, habla de mi vida o lo que sea, o si me siento identificado con ese repertorio. Se crean unas relaciones distintas. En ese tipo de conciertos, como mencionabas el de Jorge, el de Natalia también, que la gente conecta con la lírica de la canción, con la estética, con el momento, ¿no? Mucho más que en un concierto que sea más bailable, claro. O que sea que la gente se conecte más con la emoción de la...
La Guayana, por ejemplo, que fue ahorita.
Sí, o cualquier concierto salsero, concierto así, la gente se conecta con la fiesta. En claro. El otro te conectas es con una emoción mucho más específica.
Fíjate que yo no sé, o sea, si mi desacierto sea, porque lo comparo mucho con el de Natalia. Y siento que a nivel de sonido fue mucho más potente el de Natalia que el de Drexler. La banda de Drexler sonó muy bien, pero siento que la potencia de la banda de Natalia fue mucho más esplendorosa que lo que trajo Drexler para acá. No estoy diciendo que haya sido un mal concierto, solamente estoy diciendo que desde el cantautor, o sea, comparando a dos cantautores, okay, Natalia y Drexler, siento que el de Natalia fue mucho más esplendoroso e intenso en experiencia que el de Drexler, que siento que fue muy correcto y estuvo muy bien, pero siento que el Natalia, no sé, conecté más con Natalia que con Drexler.
A mí el de Drexler me gustó bastante. Creo que pudiéramos verlo incluso en dos cosas distintas. Una cosa era la puesta en escena, que ciertamente era un escenario bastante, bastante desnudo. Yo, de hecho, cuando llegué lo vi, literalmente, escenario, una pantalla blanca atrás, o sea, una tela blanca atrás, sin pantallas ni nada, ya está como poquito. El trabajo de iluminación me gustó. Y la manera en que ellos se movían, yo siento que hubo como una teatralidad en la puesta en escena de ellos. En algún momento los músicos se ponían, los rodeaban a él en tarima con todo el instrumento.
Sí.
Luego se abrían otra vez, digamos, había como un juego allí interesante.
Él mismo al final corriendo.
Él mismo se iba hacia atrás, se ocultaba de la luz, se regresaba al proscenio. Pero ciertamente en el caso de Natalia pareciera que el show estaba mucho más conectado con toda la construcción del escenario, no solamente qué hacemos en este espacio, sino cómo hacemos que este espacio tribute al show, cómo hacemos que este espacio hable tanto como el propio show, la vestimenta, claro, el tema de la falda y el vestido.
Sí, etcétera, había, ¿no? había una teatralidad, había, es decir, sí, mucho Natalia mayor tenía que una, o sea, su vestido forma, el cambio de vestido formó parte de un discurso,
de la narrativa, exacto,
de la narrativa, porque correcto, ella viene, entra con un vestido gigante negro que era como el luto. Y luego ella a mitad de concierto hace un performance que se lanza al suelo y es como una metamorfosis y después renace vestida de blanco. Ah, entonces había como había más como,
Bueno, y de paso salió Soledad Bravo a terminar de también poner la guinda del pastel. Imagínate. También. Bueno, nosotros tuvimos nuestro representante con Jorge Drexler, que fue Manuel Rangel.
Que vale decir que un día antes del concierto de Jorge Drexler se reunió en un restaurante por acá en Caracas con varios artistas venezolanos, Andrea Paola, Jorge Torres,
sí, lo vi por ahí,
Manuel Rangel, y bailaron Joropo Oriental y cantaron y unas cuantas cosas por ahí.
Buenísimo. Estuvo bueno. Qué bueno que ¿sabes? Porque lo que entiendo es que además se conocieron ahí.
Sí.
Conoció
sí.
a Manuel ahí, lo invitó al concierto de la noche
todo
siguiente.
Todo surgió en esa noche.
Qué brutal. ¿Y fueron a Raguayana ambos?
Yeah. Sí.
¿Qué tal? Bueno. ¿Impresiones?
No, bueno, a mí me gustó, me parece tremendo concierto. Uf. Un concierto de muy buena factura, muy buena puesta en escena, muy buena energía de la banda y calidad sonora. O sea, no escuchaba y a mí me gustó mucho el trabajo del bajo. Me gustó las líneas de bajo de la canción. En la mezcla,
y los bailes prohibidos de Tony, geniales.
Pero en la mezcla, el canal del bajo estaba súper presente.
Sí. También denotado, pero es que también la Guayana es así. Un poco, ¿no?
Sí, creo que la gente además conectaba mucho con todo lo que pasó, un concierto largo, y la gente creo que se mantuvo todo el tiempo enérgica, pues.
Fueron tres horas, la promesa fue de 3 horas, quizás no sé si llegó a las 2:50 y pico, pero igual, para los estándares del lugar, estuvo bien, porque los conciertos ahí promedio son 1 hora y media, 2 horas.
Pero estuvo, es como dice Víctor, el hype de la gente era increíble. Pues, además,
ahí nadie se sentó en ningún momento. Nadie buscó sentarse porque todo era palo tras palo.
Y ahí tú te das cuenta que uno es un señor mayor, porque están los chamos.
Yo sí quería sentarme.
Yo me llevé mi mat para sentarme, pero bueno, no
pude. Hubo un after party con Raguayana, pero nunca me enteré dónde fue.
Oye, Humberto, ¿qué pasó? Que salía por ahí. Mira, yo también noté que el concierto tuvo como 3 etapas a nivel estético, no con el tal disco, pero tuvo una etapa como muy caribeña, si la queremos llamar así. Luego se puso como más salsera, entre comillas, que claro, es cuando cantan El Incomprendido, que es más un bolero que otra cosa, pero bueno, pues, por allí. Y luego un poco más funky para cerrar con material
nuevo,
¿no? Y mucho más reggaetoneado, si podemos calificarlo así. Pero hubo como unas etapas donde tú ves que las canciones, los funky lo concentraron rockada y lo metieron y fue como un medley ahí de puras canciones.
Bueno, de hecho arrancaron con Funky Fiesta.
Esa
de
la etapa, claro, exacto. Fueron y vinieron.
Después del falso, la falsa salida.
Exactamente. Y uno lo veía incluso los colores que le pusieron a la tarima cambiaba. Correcto. O sea, creo que hicieron como sus escenas, pues escena 1, acto 1, acto 2, acto 3, me pareció que...
Oye, me conmovió homenajear a Blanquito. Canten duro para que le escuche Blanquito de Rivera. Esa parte fue así como...
Sí.
Qué fino, ¿no?
Y es de los conciertos que yo he ido en la Concha este año, es el que he visto más
full, lleno. Más lleno.
O sea, la broma, yo creo que ya había gente pegada a la montaña así, que no...
Claro, y lo loco fue que a los que fuimos a Drexler, que era, fue 4 días o 3 días atrás, 4 días exactamente, uh-huh. y la vaina estaba, o sea, ni claro, la, creo que ni la mitad.
Acotado con respecto al de Ragoyana.
Claro.
No, claro, mucho más acotado. Es que, de hecho, cuando yo llegué y vi que la torre de sonido estaba tirada para allá atrás,
estaba tirada para
dices, he dicho, aquí están esperando mucha gente.
Uh-huh. Sí, sí.
Porque si no tiras la, la, bueno, porque de alguna manera la torre de sonido te marca
el aforo.
El aforo, pues, ¿no? Uh-huh. Hasta dónde vas a llegar. Y la tiraron para arriba para poder meter más gente frente a la torre. Y
la pues tú sabes que Atilano me tiró un dato de cuando, no sé si vieron que yo hice una cobertura del montaje de zapatos, bueno, en la prueba de sonido más que sí. todo, y conversé con Atilano. En off, él me dijo, el sweet spot está más arriba donde ponemos regularmente la
torre.
La torre.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, cuando yo la vi más arriba, dije, bueno, ¿será que tú estás más bien buscando? Bueno, seguramente el sonido era más potente también.
Pero eso es tomando en cuenta la concha o sin la concha. Porque
sí,
Natalia,
porque
Jorge y Ragoyana, todos montaron.
Todos taparon.
Todos taparon. O sea, la concha era el lugar. Pero montaron tarima encima, enfrente. Pues,
claro. O sea, extendieron el escenario natural de la concha.
Sí, Zapato sí utilizó la concha como concha.
Oh, exactamente.
Y un pasillito.
Y una pasada. Eso tiene un nombre. Nunca me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Eso tiene un nombre específico.
Sería una buena pregunta eso. ¿El sweet post tiene que ver con la concha o con escenario? Escenario adicional.
Sí, sí, escenario adicional.
Bueno, interesante eso. Mire, señor Humberto, usted forma parte de la Academia de los Premios Pepsi.
¿No? Sí.
¿Cómo va eso? ¿No hay una fecha todavía?
No hay fecha todavía, chao. Por ahí me dijeron que en noviembre, supuestamente, pero no hay fecha.
No le creo.
No hay fecha, en serio. No lo sabemos. Es una gran pregunta que nosotros tenemos.
¿Cómo ves ese asunto? Nominaciones, etcétera. ¿Satisfecho con lo que...?
Sí.
Bueno, porque la curaduría es dura. ¿Cuánto tiempo
para
dura?
¿Para qué no sabe? Para que explique aquí cómo es ese mecanismo. ¿Qué le dicen?
Eso,
mira, voten o sí y tal.
Entre esto, febrero, marzo, más o menos, nos llega un correo electrónico con un usuario y una clave a una plataforma. Eso tiene una plataforma interna donde uno ingresa y están divididas las categorías a las que uno pertenece, ¿no? Entonces, esas categorías tienen unas subpestañas donde están para evaluar discos, canciones y videoclips, ¿no? Entonces, en esa plataforma uno va evaluando y va colocando un puntaje. Eso se lleva a un sistema que luego en las reuniones presenciales, que pueden ser de un día completo, dependiendo de en cuántas categorías estés tú, se eligen cuáles son los... Y una votación electrónica, secreta además, se eligen cuáles son los nominados.
Okay.
Una vez que eso se trabaja, se filtra, o sea, se lleva a una plataforma ya pública, que es la página web de los premios Pepsi, donde el público vota.
Ajá, y la lista, esa lista previa, esos postulados, uh-huh. Los nominados, ¿cómo llegan a ser postulados?
Entiendo que fueron 14.000 postulados.
Sí, bueno, por ejemplo, si Néstor, por ejemplo, tiene una banda y él se entera que en enero eran las convocatorias, él va a esta página web y postula su video, claro, postula ya, su canción ya. O postula su álbum.
O sea, postulación
personal. La postulación es totalmente libre.
Abierta.
Entonces eso es lo que le llega a uno y uno va revisando desde cosas que te pueden sorprender hasta cosas que tú dices, no.
Esto
no
¿Y va tú a estás bien. En qué categorías? Para saber de qué parte.
En pop,
está bueno.
Rock, alternativo, música del mundo y clásico.
Todo pues.
No, bueno, la lista seguirá en cara urbano.
Sí, tal, sí.
O sea, esas listas. Ah, los premios Pepsi son larguísimos.
Música tradicional, inclusive.
Claro, sí. Los premios Pepsi son largos. O sea, son
sí, bueno, y música del mundo. A veces es interesante porque, por ejemplo, música del mundo es una categoría que está abierta para muchas cosas.
Claro.
Porque tú no sabes muy bien.
Todo
o sea,
lo que no entra en
hay gente que
categoría.
No, que los que cuando se postula no sabe muy bien para dónde apuntar. Entonces, a veces tú encuentras en alternativo cosas que son más música del mundo. O encuentras en pop cosas que son mucho más para el mundo. Por ejemplo, este año puede haber nominaciones artistas que en su origen podrían ser más pop, pero que tienen una propuesta más hacia la música del mundo o a la alternativa.
¿Y qué pasa en ese caso? Si yo me postulo incorrectamente, tú...
Ahí donde se discute. Para eso son las reuniones presenciales.
Claro.
Para decir, mira, ¿esto para dónde iría? Porque no lo vemos en pop.
Claro.
O esto no lo vemos en alternativo. Entonces ahí hay un debate y se empiezan a cruzar las nominaciones.
Claro. Uh-huh. Pero, a ver, en las categorías en las que tú estás presente, uh-huh. ¿sientes que estás satisfecho con las
sí, votaciones totalmente, que se hicieron? Sí, totalmente.
No como en Nuevas Bandas que estaban discutiendo ahí quién...
No, en Nuevas Bandas estoy totalmente acertado. O sea, hace falta la decisión.
Tú sabes que, bueno, la gente, esto lo hemos hablado uh-huh. antes, ¿no? La gente no siempre va a quedar satisfecha con las cosas que...
Nunca va a quedar
satisfecha. Nunca, porque, bueno, también, tomando la palabra Humberto, en festivales, en premiaciones y todo lo que involucre mucho público, coño, con placer a todos los gustos.
Claro, bueno, tiene una audiencia variopinta ahí, y además ahí hay grupos Exacto. que vienen, vengo porque vengo a escuchar a este uh-huh. y quiero,
Exactamente.
Me conectas con eso.
Ahora, la queja que había era que, bueno, el año pasado hubo dos ganadores y este año otra vez dos ganadores. Entonces, bueno, la nueva banda ahora va a tener solamente dos ganadores.
Sí, bueno, lo que pasa es que también como, o sea, llegó un momento en el que el jurado se tranza por dos opciones y la mejor solución es darle el empate, pues.
Claro. Claro. Que sonaba muchísimo Nomasté como ganadora.
Sí, el rollo de... Pero, o sea, te voy a dar mi posición personal con respecto a Nomasté. Claro. Es la segunda
Exponte.
Es la segunda vez que he participado en nuevas bandas. Ya había logrado una mención especial. Y para mí es una buena banda, pero yo no le veo... Yo no sé todavía quién protagoniza la banda. Porque siento que en ese escenario hay como un liderazgo ahí, que está la cantante, pero está también la saxofonista
Maru,
que a veces está ahí. Entonces tú no sabes ahí cómo, por ejemplo, Anaquena tiene dos cantantes, dos líderes. Uh-huh. Ellos saben muy bien cómo estructurar esos dos liderazgos. O sea, por un lado, las canciones quizás más alegres los canta uno y las más tristes las canta otro. Y cada quien toma su espacio. Entonces con Nomasté siento que a veces hay como que no saben muy bien cómo ejercer esas dos participaciones. O deja que solamente sea la cantante. O si van a ser las dos, bueno, que haya un guión en tarima, okay, ¿no? Y para una segunda participación en nuevas bandas, eso para mí pesaba. Okay. O sea, que no haya resuelto todo, que no se haya resuelto eso. Esa es mi impresión.
Pero...
Entonces, te pones a un fuckboy y a los otros tipos que estaban segurísimos en tarima, sí, y estaban claros con qué hacer, qué no hacer y todo lo otro.
Sí, sí, estaban muy claros con su
puesta en escena. Fuckboy además tiene un concepto muy claro. Uh-huh. Y muy innovador, bueno, novedoso, digamos, que tiene una estética muy pensada y una lógica, sí, pensada dentro de su material, o sea, independientemente de que guste uh-huh. más o que guste menos.
O sea, se nota que ahí que hubo una estructura, sí, mucho más mejor llevada en tarima que otros proyectos que son... Ojo, una de las cosas que yo decía antes del resultado y todo eso es que yo siento que desde la primera banda de nuevas bandas, que ahora comenzaba tipo 11 y media, 12. No recuerdo cuándo se presentaron las bandas. ¿A qué hora? 11 de la mañana, exactamente. Ajá. Desde la primera a la última, todas tienen un muy buen nivel.
Lo chingo fue el DJ, güey.
Todo. Sí, eso hay. Entonces,
una decisión incorrecta.
Totalmente incorrecta. Entonces tú veías todas las bandas y tú decías, bueno, tiene detallitos, cosas, pero cuando tú indagabas, bueno, es que están comenzando. Pero todas tenían un nivel que lo que necesitan es pulir ciertas cosas,
sí,
y listo. Pero todo destacó. O sea, sí, todo destacó. Todo destacó. Entiendo que Nomasté era favorita, pero bueno, tomando en cuenta que ya venían de esta segunda participación, oye, siento que había cosas...
¿Es verdad o no es verdad que también el hecho de que no le puedes dar el premio a dos bandas de Caracas?
Eso también lo escuché.
Porque Fuckboy es de Caracas y Cunaguara está chirense, pero si lo dejabas los dos en Caracas, digo, bueno, hermano, pero ¿para qué hace circuitos regionales?
Oye, no lo sé, porque... O sea,
creo que nunca ha habido premio dos de la misma región.
¿No escuchaste esa conversación?
No sé.
Pero fíjate, fue un rumor, de verdad. Yo también lo escuché por mi lado, pues.
La primera vez que yo fui jurado de Nuevas Bandas fue en 2017. Y en esa época yo trabajaba en el Nacional. Y una vez una chama que trabaja por pasillo me dice, ¿y es verdad que ustedes les pagan por elegir una banda? O sea, que ¿no? Si una banda les, claro, les paga por elegir...
Ah, no es así.
Y tú terminabas, estabas contando la plata y dijiste, no, claro que no. Por favor.
Entonces, siempre van a surgir este tipo de cosas,
sí,
¿no?
Claro, sí, sí.
Pero yo no... O sea, nosotros nunca nos dijeron, mira, que no sean dos de Caracas, dos de Barquisimeto, okay, dos de San Cristóbal, o dos, no.
Cuando Nomasté se presentó la primera vez, yo fui jurado de circuito y vi esa primera configuración que tiene. Ahorita son seis, creo que uh-huh. ya son seis integrantes,
ajá,
de las cuales tres venían de la formación anterior, la cantante, la saxofonista, uh-huh, que al final es como la líder de esta cosa, y creo que la baterista. Y de resto son integrantes que han venido, claro, esto fue en 2018, ¿no? Uh-huh. Para acá. Y ellas mismas admiten, bueno, no, estas nuevas incorporaciones, estamos viendo cómo las articulamos. Yo hablé con ellas después de la presentación estamos...
Después de aquella presentación.
Después de... No, de esta. Ah, esta. De okay. hecho, ella hablando con ella, me reconoce, me dice, tú fuiste jurado, yo te conozco. Okay. Y yo, sí, yo fui jurado, te dije, ah, ya me acuerdo, no nos dejaste pasar. Sí, ellas pasaron y compitieron. Pero ellas mismas decían, nosotros hemos pasado por un proceso de evolución que sabemos que es una cosa que no para de generar cambios. Y
claro.
De cambiar incluso cómo abordan el repertorio, porque bueno, tú llegas a tocar algo que otro probablemente compuso y lo necesitas adaptar para darle una uniformidad de sonido, una cantidad de cosas. Entonces están en ese proceso.
Ellas estuvieron cuando ganó Anaquena.
Correcto.
Imagínate. En ese Nueva Anda del 2018.
Correcto.
En el Centro Cultural Chacao.
Y después estuvieron aquí en Nocturneando. Alejandro la estuvo aquí también.
Aquí en la esquina, aquí en frente.
No es la primera banda que repite. Últimamente hay muchas bandas que repiten.
Ojo, y es una banda muy buena.
Pero los DeLorean.
Los DeLorean repitieron y ganaron. Claro, que ellos quedaron. Yo también. Yo fui jurado y dije, bueno, los DeLorean está bien, pero en 2018. También repitió lo que hoy en día es Gran Celaje, que en aquel momento tenía otro nombre. También 2017, 2018 tenía otro nombre, no quedaron. Y ahora se reconfiguraron. Era la Benz. La Benz.
Y Anaquena también tenía otro nombre anteriormente. En 2017, unos integrantes de ellos, dos de integrantes, tuvieron en otra banda que no recuerdo cómo se llamaba en este momento, pero estuvieron ahí.
Bueno, Antonio estaba como en 10.000 bandas.
Sí, además.
Por ejemplo. Bueno. No sé cuáles eran a lo que te refieres.
Sí, es verdad, es verdad.
Pero, bueno, ni modo. Buen festival, chamo.
Sí, estuvo bueno.
Como festival estuvo... Sí, estuvo bien. Bueno, nos vimos todos.
Sí, nos vimos. Sí, sí, es que no es cualquier cosa llenar una avenida del Rosal durante tantas horas, ¿no?
Claro, claro que sí.
Desde las 11 hasta las 8, 9. Fue un after party bastante interesante. Aquí varios gente estuvo por ahí, ¿no?
Y el palo de agua. Ah, ok. Ya
mira,
no estaba.
El DJ es una joda. Alejandro, deberías sumarte aquí, chamo. Como representante de la Guacamaya y como DJ incorrecto. Después hacemos un episodio acá. El señor Alejandro... que siempre nos permite amablemente estar por aquí y además fue el DJ, por supuesto le estábamos echando broma, de lo que fue el Festival Más Banda, ¿no? Mira, bro, también quería hablar un poco de las nominaciones de los Grammy. Bueno, yo sé que el tiempo, no sé cómo vamos, pero yo sé que el tiempo vuela y estoy tratando como de abordar la mayor cantidad de temas posible. Hay un montón de venezolanos en los Grammy. El año pasado cuando nos vimos hablamos casualmente de esto y había una, no recuerdo cuál era la categoría, música tradicional, no recuerdo.
Había una categoría en que eran cinco nominaciones y cuatro eran venezolanos
y ganó Hamilton de Holanda, qué locura. Pero qué loco, el único que no era venezolano y ganó. Pero bueno, bueno, fíjate, después que hablamos de eso, yo tuve a Daniela Padrón también en el podcast, qué fino, qué buena experiencia. Y ahora también tenemos una categoría de música clásica, si mal no recuerdo, que también hay 3 de 5. Hay 3 venezolanos. Ahí está Huáscar, está Pacho Flores también con una producción allí, y Cristian Benítez es el otro nominado.
La migración de músicos también ha hecho que se acerquen muchos talentos venezolanos a esos escenarios que habitualmente, o que antes era mucho más difícil de entrar, ¿no? Antes yo me acuerdo que uno sacaba la típica nota, ¿no? Salía la nominación, entonces, ¿cuántos venezolanos hay? 4, 5.
Ahorita es
por decenas, ¿no? Incluso dominando categorías. Pero además, cuando uno se pone a buscar en créditos de cosas, probablemente no eres el artista, pero entonces la arreglista, el no sé qué. O sea, empiezan a haber talentos venezolanos en roles que no son de primera línea,
sí, exactamente,
pero que forman parte de los trabajos. Y si uno se hace esa lista, la lista se hace mucho más inmensa.
Sí, sí.
Antes era muy pequeña. Antes más bien había que buscar así como que este venezolano. Había muchas dudas, ¿no? Algunos publicaban, hay 5, otros hay 7.
Y había una época en la que cuando uno revisaba música cristiana, había dos o tres bandas venezolanas o artistas venezolanos de música cristiana que tiene, además que eso es una industria que no para.
No.
Sí. Es increíble, siempre están sacando
discos. Pero para que tengan una categoría.
Para que tengan una categoría tal cual.
Y hay gente que no necesariamente suena en radio, que tal, pero tenían allí y tenían una fuerza internacional incluso porque era, tienen un público específico, ¿no?
Pero lo interesante de eso es que, por ejemplo, tenemos un Lazo que está en las categorías principales, mejor canción, mejor grabación, o sea, está como que en lo más top. Está esta muchita Joaquina también que está en categorías importantes.
Que Lazo además viene de estar en esa categoría de mejor nuevo artista. Cuidado si no fue hace un año o dos años.
Exacto. Hace poco. Bueno, y ahora fíjate, avanzó hasta las principales categorías, pero también tenemos personajes que, como tú dices, están tras bastidores, pero que ya tienen años. Por ejemplo, Eduardo Martínez y Raniero y Yasmil son gente que siempre ahora está apareciendo en la parte técnica de los Grammy, que es lo que tú dices. Bueno, este tema de esa expansión que nos ha permitido también la migración ha sido también favorable en ese aspecto.
Claro, bueno, si nos vamos a gente que es más conocida y tal, pero Servando últimamente tiene mucho más roles como productor, compositor, arreglista, no sé qué, claro, que como cantante.
¿Es así?
Y más bien él es muy buscado en la industria para esas cosas, pero cuando te vas más atrás, mira, aquí hay gente que se ha especializado en hacer empaques,
okay,
portadas de discos, no sé qué, imagen gráfica, y eso también, claro, normalmente las nominaciones y otro tipo de reconocimientos van por el nombre de la, como de la firma digital que hace la cosa, no necesariamente el individuo, pero allá hay, en muchos de esos roles se van mezclando cosas, en los créditos de ingeniería, mastering, este tipo de cosas.
Claro, pasa que eso sí es más difícil como detectarlo.
Claro, ¿no? Detectarlo es mucho más difícil. Por eso a veces uno saca la nota, ¿no? 15 venezolanos en los Grammy. Y después uno se pone a buscar y dice, ah, este también.
Y son 22.
Y son 22. Claro, son más, porque también es gente muy privada dentro de todo, que no anda poniendo por allí, o no tiene el alcance para decir por allí, yo estuve aquí, mira, estoy nominado, no sé qué. Porque no tienen esa exposición tan grande. Pero está pasando mucho. Yo sí creo que hay un factor migratorio allí importante.
Sí, claro, claro.
De, bueno, ingenieros que probablemente aquí ya eran ingenieros, se fueron para allá y bueno, ya han pasado años. Han pasado años también de integrarse, de hacer networking, de no sé qué más, y van abriéndose camino hasta jugar en las ligas.
Ajá. O músicos que tienen mucho tiempo quizá bajo perfil y de repente se atreven a hacer algo en solitario y sorprenden. Yo recuerdo mucho como en el 2015 o 2016, salió, yo revisando la lista, veo que hay un señor llamado Ed Calle. No recuerdo si es trombonista o trompetista, no recuerdo, o saxofonista, o las tres cosas a la vez. Y cuando yo veo Ed Calle y busco cinco para, resulta que ha sido músico de sesión de Franco, de Ilan, de todo el mundo.
Creo que es trompetista, ajá, me acuerdo de ese
y
caso.
Y de repente saca un disco en solitario y lo nominan al Latin Grammy.
Sí.
Y fíjate, a simple vista, así, tú escuchas Ed Calle y yo no sé quién es, claro, pero un venezolano que estuvo nominado. Entonces a veces también pasan esos strikes, pueden pasar esos strikes ahí que tú no te das cuenta porque, bueno, no asumes que es de acá y resulta que sí es de acá. Pasa que, bueno, tiene muchos años viviendo en otro país, ha estado bajo perfil y de repente saca el disco y lo logra, pues.
Bueno, creo que algo así pasó con Daniela, de hecho, porque Daniela Padrón formaba parte de ¿cómo se llama? Gaélica.
De Gaélica, claro.
Uh-huh, claro.
Entonces, bueno, de repente empezó como a hacer su música, o sea, o a hacer sus producciones, y en una de esas pues cayó.
Uh-huh.
Ella me dijo algo bien interesante cuando estuvo allá en el podcast, que era que ella, esa primera vez fue como que no sé nada, caí aquí, no sé ni cómo, pero como que eso le permitió entender cómo funcionaba. Y entonces además tienes la opción de serte miembro, ¿no? Cuando te nominan, tienes la opción
de ser miembro de la academia.
Y entonces ella comenzó como a entender el asunto. Entonces creo que a partir de ahí tienes como más criterios técnicos para saber cómo calificar.
Claro. Entonces, hay otra cosa, que haya más venezolanos también ha ido disminuyendo. Hubo una época aquí en que había muy pocos venezolanos nominados a esas cosas. Claro. Y también había gente que se inventaba nominaciones. Eso pasó, sobre todo pasaba con el Oscar. Aquí hubo gente que se nominaba para el Oscar. ¿Te acuerdas? Hubo un caso famoso
de un tipo
que incluso a la prensa le dio fotos trucadas.
Envió notas de prensa y todo eso.
Envió notas de prensa, nominado al Oscar. No sé qué más y tal. Y era paja, era cuento. Total y absoluto. Hay un periodista, Alexis Correia, que se puso a hacer el seguimiento al tipo. Y era una falsedad y no ha sido el único. Hubo uno que supuestamente me gané el Oscar por avances técnicos, por desarrollo técnico. Y la verdad era que el tipo había trabajado en una empresa, la empresa desarrolló un sistema como de cámara aérea, uh-huh, antes de que fueran tan populares los drones, ¿no? Pero claro, como un dron, pues, ¿no? Grandote, carísimo, que se usó para una de las películas de Tom Cruise y todo, uh-huh, lo demás.
Conozco muy bien ese caso.
Bueno, y el tipo decía, yo me gané el Oscar. Y la verdad es, bueno, trabajaste en la empresa que desarrolló la tecnología del helicóptero ese,
claro,
que al final de cuentas, ciertamente, la aplicación cinematográfica se ganó un Oscar por avance técnico. Pero no fue que tú te ganaste,
claro,
ni tienes el Oscar en tu casa, ni mucho menos. Pero aquí hubo casos.
El Oscar se lo dieron a los fundadores de la empresa. Sí, de hecho, claro, tú buscabas el registro.
Y como parte
Y era parte, pero entonces, no sé, le ponte tú que él era el office boy de la empresa, ponte tú cualquier cosa. Y él decía que ese, y lo peor es que aquí hubo equipos de comunicaciones que él contrató y redactaron notas de prensa en Venezuela. Estoy viendo más o menos cómo fue, tratando de recordar cómo fue el titular. Llega a Venezuela ganador del Oscar, venezolano ganador del Oscar. Y lanzan toda esa información y lo lanzan a medios y varios medios publicaron eso. Y mucha gente se quedó con esa idea de que ese señor cuyo nombre no voy a decir, pero tú sabes a quién me refiero.
Pero a mí me lo vas a decir después que apaguemos esa cámara.
O sea, para muchas páginas web, de hecho, estoy seguro que si tú en Google pones ahorita venezolano ganador del Oscar, te va a salir la información. Y eso no es así.
Lee, si quieres. Lo voy a decir yo.
ya sé quién
es. Entonces surgen esas cosas. Surgen esas locuras y es mentira, pues.
Qué loco.
Bueno, esas cosas pasan menos porque, claro, ahora sí, claro, tienes un montón de venezolanos medios allá que... Y más o menos la gente se conoce, o sea, tampoco uno dice la industria, sí, también, pero hay unas conexiones interesantes que también evitan que ese tipo de cosas pasen y que no caiga tanta gente por inocente.
Claro.
Porque, bueno, también la manera, recuerdo que uno de esos casos lo presentaban muy convincentemente, ¿no? Te ponían, esta persona trabajó aquí, no sé qué, tiene equipo de prensa, hermano, nota de prensa, foto con el aparato, no sé qué, ¿eh? Porque tengo que dudar de esto, pero sí había que dudar de eso.
Sí.
Fíjate ahorita que dices la palabra industria y me lleva rápidamente a una conversación que se ha hecho como común, no sé si a ustedes les pasa, supongo que sí, cuando estamos en el podcast, que es, en Venezuela no hay industria. La hubo en algún momento, pero ahora no hay industria. Entonces, bueno, no sé, yo tengo como opiniones encontradas en ese asunto, porque, por ejemplo, acabamos de hablar hace un momento de la Academia de los Premios Pepsi, donde se hace un trabajo y, bueno, es una parte importante, o por lo menos le están echando un camión para hacer industria. Y ahorita están viniendo una cantidad de artistas gigantes también. O sea, hay un nivel de producción que, bueno, podría verse de alguna manera involucrado. ¿Qué lectura le dan ustedes a eso? ¿Hay o no hay industria en Venezuela?
Yo primero me plantearía una pregunta, y es ¿qué entendemos por industria?
Exacto.
Porque, bueno, evidentemente, si es una cosa de que haya disqueras y que esas disqueras paguen a artistas y publiquen en grandes plataformas, no hay.
No hay.
Pero de eso no hay hace mucho. Hace veintipico de
desde
años.
Desde los 80.
Desde mediados de los 90, las disqueras ya... Pues, bueno. O sea, ¿qué entendemos por industria? ¿No? Y yo creo que esa es una pregunta que no tiene necesariamente respuesta fija en Venezuela, pero tampoco la tiene en ninguna parte del mundo. La pandemia reveló que la industria musical son muchos músicos teniendo que hacer conciertos, son muchos músicos manteniéndose en activo, manejando en algunos casos sus redes sociales ellos mismos, porque hacer discos, o físicos o no,
claro,
no es rentable. Entonces, o no necesariamente para todo el mundo es rentable, sino es, yo qué sé, Foo Fighters, una cosa así, Paul McCartney. Entonces, claro, ¿qué entendemos por industria? Evidentemente, de entrada uno puede decir Venezuela, no hay, pero depende de lo que tú consideres industria. Si es industria de que haya locales para tocar, hay muy pocos, eso es verdad. Ellos cerraron muchos y hay muy pocos espacios. Yo creo que hay unos problemas de escalabilidad del show business en Venezuela. Tú puedes tener un show en un bar donde caben 100 personas, vas a otro sitio donde caben 800, vas a otro sitio donde caben 1000 y después, bueno, llena el aula magna de caben 3000 personas. Y dices, ah, pero en el camino, fuera. No, ya la concha acústica. Entonces tienes que empezar a acotar la concha acústica, ahí caben unas 8000 personas, en vez tú la ves que le ponen unas rejitas así, le ponen más arriba, más abajo. No, porque no hay una escalabilidad en otros países donde hay mucho mayor, claro, nosotros pasamos por una etapa, un periodo especial económico muy raro, claro, muy fuerte en esta última década, pero en todo caso, tú tienes esa escalabilidad, tú tienes el tipo que se presenta en un bar pequeño, con unas 25 personas enfrente, está bien, está empezando, una cosa acústica, etcétera, hasta que va escalando, hasta que en verdad puedes decir, voy yendo en estadio. Pero aquí hay unos brincos muy duros entre unos escenarios y otros, y no todo el mundo tiene ni la plata, ni la producción, ni el desarrollo de repertorio, ni muchas otras cosas, para pasar de un escenario medio pequeño a uno que sea medio grande sin que haya nada en el camino. Claro. A mí me parece eso, en el punto de vista de música en vivo, que es donde creo que puede haber más discusión en ese sentido.
No hay como venues intermedios.
No.
No hay locaciones. ¿Tú cómo lo ves, Humberto?
Yo siento que es buen, coincido con Víctor en el sentido de que a qué llamas tu industria, pero sí fuimos un país que fue una industria importante porque había todo este, no solamente estas disqueras grandes que fue Sonográfica y Rod Ben, sino también todo lo que hubo antes con Polydor, Velvet, luego con Latin World, sino también que nosotros teníamos aquí oficinas,
claro,
de transnacionales.
Claro.
Aquí estaba Warner, aquí estaba... Bueno, entiendo ahorita que Sony como que
Sony
está haciendo...
Como tiene algo por ahí,
volviendo, sí, otra vez con Luis Capecchi y todo esto, pero teníamos representación de disqueras importantes aquí en Venezuela. Aquí se llegaban a hacer discos. Sí. Entonces siento que...
De hecho, aquí hay vinilos made in Venezuela, sí, claro, que son muy buscados en mercado...
Son costosos, sí.
Internacional, este tipo de cosas, porque en Venezuela sacaban, qué sé yo, 50.000 copias de un disco X, y en Estados Unidos 1.5 millones, claro, utilizando el mismo máster. Entonces les gusta más que, bueno, esta es la copia 4.000, porque está menos usado el máster, porque la plancha X, ¿no? O sea, el surco está mejor delineado, etcétera, sí. Y se revalorizan son cuando aquí vendido. Se producían, porque se producían aquí para exportar a Colombia, Perú, Ecuador,
de pasa aquí salía, pues, hacia abajo.
Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que si pero sí siento que hay reminiscencias de esa industria, es decir, hay como una generación que vivió eso en mayor o menor medida y ha intentado como mantener esos espacios. Es decir, hay gente que tiene estudios de grabación, me explico. Hay gente que vivió la buena época de los locales y trata de impulsar en la medida de lo posible esos espacios para que las agrupaciones toquen, ¿no? Ahí todavía se mantiene uno que otro productor de la vieja guardia haciendo cosas por ahí, manteniendo ciertos espacios, ¿no? Entonces, hay como... Es decir, yo lo que digo es que si se abriera la puerta a una economía normal, como debería ser, aquí hay el personal como para hacer todo, o sea, todo el andamiaje de una industria e ir creciendo como se debe hacer, ¿no? Porque están como... Esos espacios quizás no del todo articulados, no del todo compenetrados, pero existe. Es decir, sabemos que hay gente que sabe cómo hacer la tarea, que sabe cómo hacer el trabajo. Es decir, por ejemplo, personas que han estado acá. Si tú quieres fomentar la industria del espectáculo en Venezuela, sabes que Ana María es una persona que debe estar en ese proceso, ¿no? Si vamos a fomentar la industria de los estudios de grabación, uno sabe quiénes son las personas, claro, que saben cómo grabar un disco, que han ganado incluso premios internacionales en otros. Los músicos, no te voy a decir porque la calidad de músicos que hay aquí es impresionante, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, reimpulsar la industria de la venta de discos aprovechando este boom de los vinilos, bueno, sabemos a dónde apuntar, claro, porque sabemos quiénes son los que pueden traer los buenos discos, hacer ese tipo de cosas, a pesar de que ya hay lugares donde se venden discos, ¿no? Hay dos principales aquí en Caracas. Entonces, digamos que tenemos a las personas que saben hacer la chamba, que saben hacer el trabajo. El rollo es que por el contexto en el que nos encontramos, eso no termina de fortalecerse de una manera que podamos competir como industria articulada con, claro, Colombia, que lo tenemos aquí al lado, y mucho menos con México, porque bueno, ya también entran otros terrenos como el número de la población, claro, ese tipo de cosas.
Nada más poblacionalmente hablando. Uh-huh. Fíjate por qué te pregunto esto. Así como ustedes y también yo, los artistas, por lo menos con los que yo he conversado, tienen también opiniones encontradas con respecto a eso. En mi opinión personal, que comparto buena parte de lo que los dos dicen, pero también es que el mundo cambió. Al final no es un tema de que la industria... tuvimos una industria en los 80, sí, pero una industria hacía las cosas de la forma que se hacían en ese momento, pero ahora... Taylor Swift maneja su carrera completamente diferente a los artistas de los años 80, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Ese tema de las disqueras, o sea, ¿qué tan necesario es ahora que te puedas hacer viral en TikTok haciendo
cualquier... Sí, pero tú te puedes hacer viral en TikTok, pero después tú necesitas un representante, sí, claro, necesitas un manager, necesitas alguien que te lleve las redes sociales.
Puedes aliar también. Estrategia. Te puedes aliar también. Bueno, yo, uno de los últimos invitados que tuvimos que fue Sandu. Sandu se hizo viral, así de sencillo. Y luego... consiguió un contrato en Medellín, que eso sí es una plaza industrial de música. Y bueno, al final fue para allá, hizo un trabajo, y si tú ves sus niveles de producción, etcétera, o sea, hay formas de hacerlo también.
Uh-huh. Yo creo que también la noción de industria musical, si lo queremos ver así, creo que hay que entender que va más allá de los músicos, productores, estudios de grabación y tal. Es difícil que tú tengas promoción disquera, promoción sonora, digamos, musical, si no tienes un respetable ecosistema de medios. Exacto. Que puedan impulsar eso, y para que sea un respetable sistema de medios necesitas también que haya dinero en esos medios para poder invertir en cosas. Mira, yo una vez estaba en Bogotá y escuchando la radio, los tipos, no, vamos a entrar. Yo estaba en Bogotá cuando murió David Bowie. Y cuando murió David Bowie, desde una radio en Bogotá, una FM, en la FM se llama la radio, entrevistaron al bajista de David Bowie, de su banda. ¿Cómo una radio en Bogotá. ¿Consiguió ese tipo? Yo no lo sé. Y hacía la entrevista al aire en inglés, el tipo iba traduciendo al aire y tal, que se iba. Ninguna radio en Venezuela tiene en este momento la capacidad de hacer eso. Porque para eso necesitas un buen departamento de producción.
Claro.
Eso lleva dinero, eso se tiene que pagar bien, eso tienes que tener los contactos, eso tienes que moverte, digamos, abrirte a eso, a esas conexiones. Y eso no lo puedes resolver con unos medios que están con el agua al cuello todo el tiempo a nivel económico. Entonces, la industria necesita más que música, productores, espectáculos y tal. Claro, tú necesitas medios de comunicación, sí. Necesitas gente que monte andamios, bicho, tarima,
sí, sí.
No sé qué más. Necesitas el que importe equipos para shows en vivo o no, para actualizar los sistemas de grabación.
Aquí hoy en día se ven producciones cosas grandísimas también.
Sí, sí,
bueno,
sí.
De hecho, anunciaron a Karol G para el año que
no,
viene.
No, claro. Pero, o sea, la industria va más allá de lo propio musical y empieza a tomar en cuenta otros ecosistemas que o avanzan todos o va a ser difícil. Uno a veces habla con músicos que te dicen, bueno, lo que pasa es que, claro, yo hago el trabajo, pongo el disco y cuesta mucho porque lo que tengo es mi cuenta de Instagram y más nada, algunas entrevistas de radio, pero poca televisión, poca producción propia, me refiero,
okay.
Para que tengas un espacio de televisión donde puedas estar allí y presentar tu cosa. Música en directo en televisión, eso prácticamente no se ve. Digamos, todo eso implica que los espacios se reducen, por mucho que tú le digas al músico, dale, es difícil porque hay otras cosas que habría que acompasar también para que avance como industria este tema.
Claro. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Oratoria. ¿Me explico? O sea, tú te puedes hacer viral, pero el músico tiene que saber defenderse después cuando tú lo entrevistes. Muchas veces nos pasa que uno entrevista a un músico y tú tienes prácticamente que hacer un trabajo de arqueología para sacarle la de excavación al Indiana Jones para sacar lo que está más. Y es por eso, porque en un país con industria, en el sentido, digamos, más convencional, a estos los entrenan, los famosos pitch. ¿Me explico? ¿Cuál va a ser tu pitch cuando saques tus discos? ¿Cuál va a ser tu pitch cuando saques el video? Y ahí es donde está el trabajo del periodista de ir más allá del pitch.
Claro,
¿me explico?
Claro.
Pero que haya un punto de partida, que ya haya un discurso
¿Cómo defiendes
estructurado
tu trabajo?
Que después tú vas a como periodista, pero ya eso es el trabajo de uno. Pero ya de ellos como músico, ¿cuál es tu estructura como músico? ¿No? Porque también, ¿qué ocurre? Que hay muchos músicos talentosos en el país que creen que porque tienen un gran disco, la gente tiene que voltear a verlos. Y eso no es así.
No, claro.
Entonces ellos se sacan el disco y esperan que la gente voltee a verlos. Entonces no pasa. O sea, no suele, no, así no funciona el asunto. No sé cómo lo ven ustedes.
Claro, es que no hay una fórmula mágica tampoco para que un artista... Yo siempre pongo este ejemplo de que aquí les lo llamaba el duende. No hay una fórmula mágica de que un artista haga un disco bueno o malo y la cosa fluya. Hemos visto... Los tres creo que lo hemos visto, artistas pequeños que nadie sabe quiénes son y son impresionantes.
Uh-huh.
Y artistas muy grandes que tú dices, hace rato estábamos hablando de uno aquí, que tú dices, de verdad, te lidera un cartel. O sea, bueno, es también, bueno, para gustos colores. Pero volviendo atrás un poco, el tema de...
Ojo, también hay unas cosas que, perdón, para meter allí, hay unas cosas que entonces nadie controla y que todo el mundo está averiguando. Los algoritmos, la casa por salir en una lista de selección de Spotify y tal, porque eso es lo que te va a dar la fuerza. ¿Cómo pego en TikTok para que de repente mi sonido, ni siquiera lo que yo veo en video, sino que el clip de audio se empiece a replicar en otro? O sea, yo creo que también hay mucho de músicos que tienen que pensar y estar todo el tiempo dándole la cabeza a cosas que no tienen nada que ver con música,
sí.
Sino que tienen que ver cómo pongo esto, cómo funciona esto, que suelen ser medio cajas negras, incluso no hay una fórmula establecida, no hay un paso a paso, paso uno. Póngase, eso no existe. Es un poco casuística, suerte, ver a alguien que le funcionó, tratar de repetirlo a ver si sale y,
sí.
Y ahí va.
Pero para allá voy. Justamente entonces tú me estás hablando de redes. O sea, los medios de comunicación, estando completamente claros de que aquí en Venezuela estamos reducidísimos en ese aspecto, bueno, pero hoy en día las redes sociales prácticamente lideran... digamos, la exposición de las cosas, ¿no?
Hay cosas muy locas, fíjate. La entrevista que yo le hice a Octavio Suñé, uh-huh. En este día fue que me di cuenta, yo me he dado cuenta, uh-huh. La nota publicada en Tal Cual tuvo 13.000 lecturas.
Okay.
Para una nota de música, eso es un montón de números,
uh-huh.
Con respecto, cuando yo publico las otras notas, esto así suena y veo, 2.000 y pico, 3.000 y pico y tal. Hubo 12.000 lecturas. Pero ese concierto casi no fue nadie.
Sí.
Entonces... No, y cuando ves el video en YouTube, entonces también tuvo buenas reproducciones. tuvo más reproducciones el video en YouTube y por supuesto la nota y por supuesto el podcast en las distintas plataformas cuando te pones a sumar, pero en ese concierto no fueron 60 personas. Y estoy siendo muy generoso. Entonces, ¿por qué? Yo no lo sé. Honestamente no lo sé, pero me da que pensar por qué nada de esta audiencia terminó...
No llegan al producto final, claro,
no
consumieron.
No terminó yendo allá a verlo, finalmente. Además con la idea de que él iba a entregar el disco a los que fueran al show en Caracas, no sé, claro, qué. Correcto. No pasó. Me llama la atención eso, la verdad. Sí. Porque lo puedo medir, porque vi el número y dije, wow, 13.000 lecturas, qué raro, porque normalmente no pasa. Y, claro. Y tal cual, además, no es un portal de
música
especializada en música, ni siquiera es un portal con una exhaustiva oferta cultural. Pero de repente esa nota tuvo más lecturas que muchas otras cosas, que primarias, no sé qué, y estaba ahí. Pero para el show no fue nadie. Bueno, fueron pocos. Fue gente, no es que no fue nadie, pero fueron pocos.
Claro, fueron pocos.
Fueron pocos. Entonces, tú ves esa cosa. ¿Por qué? No lo sé. Es como buscando las respuestas un poco de sí. Ensayo y error.
Es un pelín inexplicable.
Porque podríamos hablar de que Octavio es un músico de nicho.
Totalmente.
Y en un país con industrias, los nichos funcionan. ¿Me explico?
Pero creo que ahí ya hay un tema más de densidad poblacional, bro.
¿En qué sentido?
Bueno, hay público para todo.
Aquí. Yo fui a un concierto, te lo soñé, en 2016, en un teatro de dos pisos, el del Fede Cámara, y estaba lleno. Sí, ¿me explico?
Okay.
Y claro, no sí. Se había ido el gentío que se fue en los últimos años. Entonces,
no, probablemente eso, no tenías el cuidado entonces, a quién le pongo la plata.
Exactamente.
Que me sobra, ¿no?
Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo en 2015 fui a un teatro Chacao al concierto de lanzamiento de Rodrigo Solo como solista, valga la redundancia, y eso fue, no recuerdo si estaba lleno, pero
había un montón de gente.
Fui al de hace dos meses en el BOD y no era lo mismo. Entonces, son músicos de nicho.
Fue una sola sala.
Y en un país con una industria, los nichos funcionan. Tú sabes a quién le estás. Por ejemplo, yo sé que va. Es mucha la comparación, pero en Estados Unidos hay artistas que nos llegan a la radio y se presentan y llenan, claro. Porque ya saben que son de nicho.
Sí.
Lo mismo puede pasar en Argentina.
Y en Ciudad de México.
Y en Ciudad de México y en Bogotá y Colombia. Porque las dinámicas, o sea, son músicos que no son J Balvin o no son Diamante Eléctrico, pero son músicos que ya tienen un público ganado, me explico. Que ya, y ese público, porque la industria también es que el público tenga la capacidad de responder
a tu
llamado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, en una dinámica tan compleja con la Venezuela, pasan ese tipo de cosas. Los nichos se estructuraron por la condición del país en el que estamos, por la estampida de toda la gente que está afuera, entre otros factores. Entonces, ahí yo también meto lo de la industria como tal. Cuando un nicho no tiene capacidad de respuesta, ahí algo no está funcionando.
Pero mira qué raro el tema económico cuando hay conciertos costosos. Por ejemplo, Plácido Domingo te aseguro que estaba lleno.
Claro, pero Plácido Domingo te...
No, evidentemente, no sé lo que me vas a decir. El artista, no hay discusión.
Claro, porque al Plácido, ¿cuál es el rango de Plácido? De las personas de 60, 70 años y quizás lo echamos el sistema que tienen veintitantos, que es un... bueno, vamos a ver este tipo que hemos visto sus videos, del que no han hablado en clase, ese tipo de cosas. O sea, es digamos, llega al punto de lo que es una leyenda como tal.
Ok,
eso y que tienes un público que...
No es un buen ejemplo.
Eso y que tienes un público que probablemente no tiene tampoco demasiadas otras opciones. Uh-huh. Voy a Plácido y hasta que ven... Voy a Serrat. Uh-huh. Voy a Plácido y ya está.
Pero, por ejemplo, Serrat no estaba lleno.
No
fui.
Bueno, pues fue en La Concha y fue un concierto que no fue multitudinario. Que también se puede decir. Fito también. Fito Páez. O sea,
sí,
pero hay conciertos costosos en Venezuela que sabemos que se llenan. Plácido Domingo no fue un buen ejemplo porque es una leyenda, es verdad. Pero hay artistas de menor escala que han venido a Venezuela y hacen unos conciertos multitudinarios.
Bueno, no sé cómo lo ves
por
tú.
Por eso te digo, es difícil.
Hay fuertes rumores de que también se regalan muchas entradas.
Exactamente, claro.
Exacto, es muy raro.
En el Lefito yo lo vi.
Es muy raro.
Mucha cortesía dada. Uh-huh. Mucha gracia porque el show de Fito, por lo que entiendo, capaz esto es fake news, por lo que entiendo, el show de Fito estaba pagado por la productora independientemente de la taquilla. Es decir, él iba a tocar si vendían una entrada o si las vendían todas, porque ya el show estaba pagado.
Bueno.
Que es un modelo de negocio también.
Sí, claro.
Pero ya hubo mucha, yo conozco, la mayoría de gente con la que yo me crucé allí, me decía, no, yo me gané una entrada, me gané una entrada, me regalaron una entrada por los patrocinantes. Todos los que eran concesionarios de alguna cosa comercial tuvieron un lote de entradas.
O sea, es raro. O sea, hacer lecturas, porque es como cosas muy imprecisas. Cosas, tú no sabes cómo dónde está afianzada la información para un diagnóstico certero. Sí. Es raro.
Por eso pero esa incertidumbre también la tienen los músicos. Entonces, sí, para ellos también es así como que, bueno, voy probando a ver qué sale y qué no sale y me voy encontrando con lo que pueda lograr y lo que no, pues lo dejo.
Claro.
Es que yo traigo la conversación, es precisamente por la experiencia que he tenido con los músicos que he hablado. O sea, todos tienen como una opinión, así como nosotros, pero no hay una opinión única, no hay una opinión certera al respecto, porque es difícil aterrizar, ajá, ¿qué pasa? Es difícil. Ustedes no sé si conocen a Norberto Vélez, el de Sesiones en la Loma. Él es un puertorriqueño. Bueno, el proyecto se llama Sesiones desde la Loma.
Okay.
Él es un puertorriqueño que ha venido llevando salseros es como una casita, y entonces tienen una orquesta de salsa bastante acotada, y hacen como un unplug de salsa, si se puede decir de esa manera. O sea, una orquesta mucho más pequeña, no tiene timbales, etc. Bueno, y él es un tipo cuarentón, ya ha venido haciendo varios episodios, incluso con artistas como Tito Rojas, antes que falleciera, Gilberto Santa Rosa, una cantidad de artistas ya grandes, ¿no? Empezó muy pequeño, pero de hecho lo hace en su casa, es una propiedad de su familia. Entonces, estaba escuchando una entrevista que le hizo Chente, sí, y fíjate que él llevó, creo que fue a... bueno, hubo un artista, no recuerdo quién fue, Tito Nieves. Uh-huh. Hicieron un evento en vivo y Tito Nieves dijo, bueno, aquí está este muchacho, porque ha tenido 200 millones de reproducciones en YouTube. 200 millones de reproducciones. O sea, un canal que le va buenísimo.
Claro.
Y Tito Nieves dijo en el público, este muchacho que ha venido defendiendo la salsa, él solo, sin apoyo de la radio. Chente le pregunta, ¿por qué él dice eso? Bueno, precisamente porque yo tenía mi orquesta pequeña, dijo el nombre que no recuerdo, y no sonábamos en la radio. Y cuando empecé a hacer esto, la gente empezó a conectarse por YouTube, y bueno, ahora el tipo es viral. O sea, las redes tienen un poder gigantesco, claro, uh-huh, que sí.
Sí.
No necesitó el apoyo de los medios tradicionales, que al final no se lo dieron, y ahora él suena en radio.
Claro, pero es que las redes también son... O sea, las redes son... O sea, pasa que la industria también no necesariamente es... lo convencional, lo tradicional, las redes ya son una industria.
Claro, claro.
O sea, ya hay...
Por eso te digo, hasta
ya
más
hay negocios. O sea, ya hay canales de YouTube que tienen patrocinantes, claro, que tienen equipos de producción. Ya sí, eso es industria. Ahora, a lo que voy es, tú puedes pegarla en la radio, pero seguramente hay casos, no sé, me viene el nombre ahorita de la persona, pero sé de un caso que la pega en TikTok y ya la agarra un equipo. ¿Me explico?
Claro.
Uh-huh. O sea, un equipo de booking, de
Caso Sandú.
Exactamente. Entonces, eso forma parte de una industria. Ahora, ¿cómo, qué tan avanzados estamos en eso? O sea, ¿qué tan preparados estamos para llevar a cabo un aluvión de artistas así? ¿Me explico?
Claro.
O sea, ¿qué tan avanzados estamos nosotros en cuanto a plataformas venezolanas, en YouTube, en lo que tú seas, lo que sea, para sacarle provecho económico en el que todas las personas ganen? No lo sé. ¿Me explico?
Es difícil. No, nadie tiene la fórmula.
No, bueno, es complicado. De hecho, entiendo yo que los canales de YouTube en Venezuela es un rollo monetizarlos.
Es muy difícil.
Es decir, nuestro entorno económico al final marca mucho de lo que estamos hablando. Marca los medios alternativos, si lo queremos ver así. Marca las capacidades de producción, marca las capacidades de renovación de equipos, marca las posibilidades de montar shows, espectáculos que sean rentables para que puedas hacer, porque tú te puedes tirar, mira, me tiré un espectáculo que fue un culazo, está bien, fallé, pero voy a tener tres que van a compensar eso, y eso también, cuando las agencias que manejan artistas, tienes un artista grande, dos artistas medianos, y uno que lo agarras a ver qué tal, si sale mal, bueno, es una inversión que perdiste, pero te compensa tu otro portafolio, ¿no? Pero aquí no necesariamente hay capacidad para tener un portafolio que te permita decir, yo voy a arriesgar, porque si lo pierdes, pierdes.
Y eso también pasa, y eso no voy a decir a quiénes son, pero sí sé, por ejemplo, en esa búsqueda de artistas internacionales para traer para acá, muchas veces las exigencias que tiene este artista afuera, algún artista latinoamericano de la región, cuando pasan las exigencias, aquí no hay cómo responder tecnológicamente lo que piden.
Claro.
¿Así?
Sí. Eso pasa.
Chamo, pero es que yo veo que aquí han montado, bueno, con nombre y apellido, pero montaje por lo menos ha hecho unas cosas increíbles.
Bueno, pero pasa de, y lo sé de muy buena fuente.
Y estaban buscando a Coldplay.
Sí, bueno, fue un rumor ahí que lanzaron.
No, pero sí estaban metidos en la jugada. ¿Viste?
No sé, no lo sé. Bro.
Sí estaban.
Pero aquí, o sea, porque la información que tengo, bandas de la región que no tienen un show como el de Coldplay, pasan exigencias y cuando reciben aquí, oye, mira, no sé si te podemos cumplir eso. No me quiero imaginar las exigencias de un show como Coldplay.
Chico, no tengo un doble de Luis Miguel que ofrecerte aquí. De verdad que no.
O sea, esas cosas pasan. Entonces, ahí donde tú ves, donde se va respondiendo la pregunta de dónde estamos.
Claro.
¿Me explico? O sea, ¿cuál es? ¿Por qué pasa? Entonces, quizás, no sé cómo, a qué acuerdo llegará. Bueno, te doy la versión más sencilla de mi show. ¿Me explico?
Ok.
Te doy el show sin gluten.
Ajá, sí, el show sin gluten, exactamente.
Está bien.
Entonces, esas cosas pasan. Hasta el año pasado, no sé este año, pero sé que hasta el año pasado estaban ocurriendo en esas negociaciones.
Bueno, bro. No hay una respuesta, no hay una conclusión.
Bueno, ¿te acuerdas cuando vimos esta presentación de cómo era el montaje de la gira final de Daddy Yankee?
Uf, sí.
Claro.
Échese ese cuento, Víctor.
Bueno, eso era, no me acuerdo cómo se llama la venezolana, que participa de esa, es una empresa que ayuda a montar espectáculos de gran nivel. Montaron el escenario del Rock and Roll Hall of Fame y de los premios, no me acuerdo si eran los Grammy Latinos o una cosa de estas. Y montaron el show de
Daddy Yankee.
El último, ¿no? La gira de despedida.
Pero ella está en Miami, ¿no?
Sí. Sí. Y claro, ellos montan la parte de escenario. La música nada más escenario. Bueno, esto eran una pantalla completa, traslúcida, donde podían proyectar y el tipo se paraba por detrás. Tenía tres niveles, un andamio por detrás. Y era una pantalla doble, una pantalla traslúcida adelante, donde él podía estar parado delante o detrás. Para que hubiese todo un gráfico, sí, pues. Virtuales, no sé qué. Y luego tienes la pantalla de atrás que completa el escenario. Una cosa brutal, un sistema propio que se inventaron ellos, lo han desarrollado en los últimos años, no sé qué más. Una cosa que debe ser absolutamente carísima.
Claro.
Y que además te hace que si lo apagas todo y prendes las luces, probablemente tú lo que ves es un escenario que tiene una pantalla gigante. Ya está. No hay nada físico real. Pero tienes la tecnología para utilizar eso como un lienzo. Y ahí pueden salir, bueno, los tipos ponían un avión y Daddy Yankee salía y caminaba por encima del ala del avión. El avión es una proyección, el tipo está caminando por una pasarela, pero el avión tiene los motores prendidos, sale humito, pues está, sale efectos los especiales. Niveles. Una cosa que tú dices, eso no lo montas aquí, no puedes. No claro. Puedes. Y hasta hace poco, hasta antes del Estadio Monumental este de Simón Bolívar en La Rinconada, tampoco tenías dónde.
El aforo,
o sea, ¿qué montas? ¿El estadio universitario?
Claro.
Eso era lo más grande que había aquí. O sea, es muy difícil porque ¿cuánto te cuesta la entrada para que tú llenes un estadio? ¿Dónde tú traes a Paul McCartney?
Claro.
¿Dónde lo presentas? Bueno, ahora en el Estadio Monumental.
Exacto.
30.000 personas, está bien.
Pero creo que la primera que va a ser Karol G o primero va Luis Miguel.
Luis Miguel va a ser el primero. Pero antes de ese estadio que se inauguró hace unos meses, ¿dónde metías a un artista? Bien. ¿Dónde metes tú un concierto de Daddy Yankee? ¿Tú te imaginas eso?
Sí, complicado.
¿Dónde metes tú un concierto de Daddy Yankee que tenías que meter 70.000 personas, 100.000 personas?
No,
eso no cabía ahí.
El Olímpico no cabía. Bianca Moncada se llama, directora creativa de Dharma.
Ajá. Entonces, claro, tú dices, aquí hay unas cuestiones técnicas en las que todavía no estamos ahí.
Claro.
Y que pudieras traerlo, puedes traer, pero tienes que traerte hasta el último cable. Entonces eso cuesta mucho dinero.
Eso cuesta plata.
Pero tienes que buscar el espacio. Aquí sí, en algún momento se hablaba de la Carlota, porque es un espacio gigante. Uh-huh. Y tal. El Parque del Este, un espacio gigante, tiene una topografía rara.
Había dicho que iba a Ricky Martin para la Carlota, y Arjona, creo, también, para la Carlota. Todo eso estaba anunciado para el año 2024.
Ricky Martin, todavía hay algunas apuestas que lo ponen para diciembre. Pero en todo caso, cuando empiezas a sacar la cuenta, necesitas un estadio. Ajá, en el Maracaná metes 150.000 personas. Aquí no hay un estadio que tenga ni de cerca eso. El estadio que hicieron en la Copa América en Maturín, pero claro, monta un show en Maturín, no tienes suficientes hoteles, no tienes cómo llegar, no tienes gasolina, se te va la luz. Entonces, es muy difícil que tú puedas llegar a estar en unas cotas, en ese nivel de espectáculos, con unas limitaciones técnicas y económicas tan marcadas.
Bueno, hablando de técnica, ¿vieron el Sphere ese de Las Vegas?
¿Lo de YouTube?
No, 25 años de YouTube. Qué vaina más loca, hermano.
Creo que lo vamos a montar aquí en...
Sí, claro.
En Santo Luis.
Seguramente.
A la Belgama.
Seguramente que sí. Mira, bro, oye, gracias. Ya creo que el tiempo... Oye, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Estamos rudos, ¿no? Está rudo ya. Como dijo Adrián, vamos a cortar, pues si no la gente se va a la día, no lo va a ver. Qué rata. Pero qué realista. Oye, gracias a los dos por venir, hermano. Gracias por acompañarme. Bueno, Humberto, por segunda vez. Y estamos pendientes para ir al estudio.
Bueno, exacto. No invite más a Humberto hasta que nos pongamos en línea. Bueno, para empatar. Para empatar por lo menos, ¿no? Coño.
Mira, Víctor, ¿qué más vas a hacer este año? Esto sí suena. ¿Tienes algún plan en particular?
Seguiremos haciendo unas entrevistas. Acabamos de hacer una que usamos inteligencia artificial. Fue todo un experimento.
Ah, sí, vi por ahí.
Con Enigma 3.7. Literalmente, ChatGPT hizo el cuestionario y pasamos las respuestas por un procesador de voz, las preguntas por un procesador de voz. Entonces, todas las voces son robotizadas.
Qué brutal.
Y hay unos avatares que hablan, porque también le subimos, mira, este es el texto, esta es la voz que vas a ponerle, y este es, le pedimos a un generador de inteligencia artificial que nos diera el personaje, los personajes, y después a otra plataforma que les pusiera a hablar. Fue un
experimento.
Por ver qué tal. Pero sale bien. Bueno, viene el concierto de The Hives y ya pudimos hacer la entrevista a uno de los integrantes de The Hives que vienen ahora en noviembre, es hecho en diciembre, primera semana de diciembre.
Ese fue el viernes pasado, creo.
La entrevista fue el viernes pasado. Y bueno, yo tengo pautas casi que todas las semanas y poco a poco van saliendo y ahí van. Y bueno, ojalá en algún momento, yo quiero retomar unos espacios de transmisión musical más pensados como Buen Radio, aunque no sea radio, que la gente pueda escuchar cosas para presentar temas que la gente normalmente no le llega por otro lado. Yo creo que hay mucho talento y mucha música que se está haciendo en escenarios latinoamericanos y en escenarios de mercados que para nosotros son inusuales. Aquí se escucha muy poca música de Francia, de Bélgica, de Suiza, de Noruega, de África, es decir, nosotros tenemos una cosa latinoamericana, pero sobre todo anglosajona y de Europa del oeste.
Influencias tradicionales.
Sí, entonces, oye, a veces explorar esos otros territorios está bueno porque nos enteramos que hay cosas que se están haciendo muy interesantes. Yo he hecho estos si suenas medio temáticos de Paraguay, por ejemplo. He sonado cosas de eso, de países de Europa del Este que hacen cosas muy interesantes. Los países nórdicos hacen unas cosas loquísimas de las que uno entiende la mitad.
Claro.
Uno no encuentra cómo pronunciar aquello. Esta canción se llama Google Translate y te da un dato. Y bueno, seguiremos haciendo eso y buscando los tiempos para abrir espacios nuevos.
Brutal, bro. Humberto, Disco Club.
Continuar con Disco Club todas las semanas eligiendo algún disco o como mañana un tema para dialogar, para discutir. Y las entrevistas en el Miopen Radio, que son no solamente música, sino teatro, cine, literatura y demás.
Arte. Mira, pero habrá Disco Club hasta diciembre, hasta lo que queda año. Vamos a recibir el cañonazo aquí con Disco Club, Alejandro. Oye, uno de gaita va a tener que hacer.
Ayer me encontré a Daniel Somoró, por cierto, que ha sido panelista y además cantante histórico.
Mira, haz uno de Arjona, a que no sea uno de Arjona.
Por aquí el público lo pide, por allá desde esa esquina.
¡Halo, halo! Atrévete a hacerlo, atrévete que te funen.
¿Sabes qué me están pidiendo Disco Club? RBD.
Bueno,
hermano, RBD tiene gira por estos meses en América Latina. Sí,
pero sí. Candela, en Miami, no sé, tuvieron varias fechas y todo. La cosa es.
Yo conozco gente que se ha organizado aquí para
viajar. Sí, me han pedido. Mira, ¿y por qué no se lanza uno de RBD? Me han pedido Taylor Swift también. Gente que de aquí se para y se me acerca. ¿Cuándo es el Taylor Swift? Sí, sí. Hay Swifties que han venido para acá.
Claro, a veces traigo a mi hija que es Swiftie. Mira, bro, agradecido una vez más.
No, gracias a ti.
Alejandro, por supuesto, gracias. La Guacamaya.
Muchas gracias.
Y bueno, nada, con esto cierro la cuarta temporada. Yo también espero seguir, si los tiempos lo permiten.
Así es.
Oye, chamo, parece que las agendas son complicadas.
Sí.
Ustedes lo saben. Pero bueno, tenemos algunos proyectos ahí que vamos a afinar antes de volver. Se viene una entrevista bien chévere pronto. Ahorita les comento que esa sí la vamos a sacar este año. Spoiler. Y nada, de resto seguiremos. Si podemos hacer esto más frecuentemente por mí, brutal.
Claro que sí.
Está bueno.
Buenísimo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la quinta temporada.